Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hispanoamérica.
En Hora 13 hablamos ahora de la despenalización del aborto en Colombia. La reciente decisión de la Corte Constitucional de ese país de despenalizar el aborto hasta la semana 24 ha causado revuelo entre los activistas de grupos Provida. Varias jornadas de protestas han llevado a cabo por grupos de personas en contra del aborto en todo el país, mientras que algunos congresistas y también el mismo presidente Iván Duque han cuestionado a los 5 jueces de la Corte Constitucional que aprobaron la medida. Duque consideró, por ejemplo, atroz el fallo y reprochó a los magistrados que tomaron dicha decisión por no haber considerado la opinión del Congreso. Escuchemos al presidente de Colombia.
Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y 5 personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los 6 meses de gestación. Yo creo que esas son las discusiones que hoy tenemos que asumir como país. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Aquí necesitamos también abordar esta discusión en el estamento que realmente compete, que es el Congreso de la República.
Por su parte, en un comunicado, el alto tribunal señaló que la Corte es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales. Sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por tales disposiciones, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad. La despenalización del procedimiento busca, entre otras situaciones, reducir los riesgos en aproximadamente 26.000 abortos clandestinos que se realizan en Colombia cada año. Además, anualmente se dictan un promedio de 26 condenas y se abren otros 400 procesos por el delito de aborto. Los ciudadanos del país se han posicionado tanto a favor como en contra de la histórica decisión. La estudiante Tatiana Delgado, por ejemplo, se mostró feliz por la medida y así lo expresó a los micrófonos de AFP.
Estoy de acuerdo y estoy muy feliz en el corazón, no me cabe tanta felicidad de que de ahora en adelante nosotros vamos a poder decidir cómo, si queremos o no ser madres.
Por su parte, Doris Riano, trabajadora doméstica, dijo a AFP que considera que el plazo de 24 semanas atenta contra la vida de un ser humano.
No, o sea, ya 6 meses un bebé ya está bien formadito, la verdad. Ya es, ahí sí como el cuento, sí sería como asesinar una persona.
Para profundizar en este polémico tema, nuestra compañera Margarita Silva conversó con Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y vocera del colectivo Pro Aborto Causa Justa, una coalición que agrupa a 20 organizaciones feministas y que interpuso la demanda ante la Corte en el 2020. Laura Castro comienza diciendo lo que representa esta ley para las mujeres colombianas.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras esta decisión representa un avance importante en materia de reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres, pero también de el reconocimiento de su ciudadanía plena. Para nosotras, reconocer este derecho reproductivo de las mujeres y reafirmarlo implica hacer de la sociedad colombiana una sociedad mejor, una sociedad más justa con sus mujeres. No obstante, sabemos que los retos de implementación son importantes. Nosotras esperamos también, digamos, que tal como definió la Corte Constitucional, el Congreso tome una discusión seria, respetuosa de los derechos fundamentales de las mujeres, democrática y abierta a propósito de una política pública integral en materia de sexualidad y reproducción que no solamente garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres, sino también aborde temas que están pendientes en la agenda de las mujeres en este país, como es el acceso a métodos anticonceptivos, también una política que incluya la educación sexual integral y que además garantice, digamos, el aborto como un servicio que incluya atención post-aborto en términos de la atención psicológica, pero también de los métodos anticonceptivos oportunos.
Digamos, en términos de el acceso al procedimiento, ¿cómo se busca que sea ese proceso? Porque estamos hablando de que el sistema de salud colombiano es un sistema donde muchos procedimientos tienden a dilatarse, a tomar muchísimos meses, y pues en este caso particular del aborto, incluso en las 3 causales en las que ya era legales, pues veíamos constantemente que muchas mujeres encontraban a muchas barreras para acceder, pues precisamente a que se aprobara ese aborto. Entonces, ¿cómo lograr pues que el sistema de salud realmente sí lleve a cabo ese procedimiento?
Sí, en efecto, el modelo de causales que conocimos en el 2006 ya implicaba múltiples barreras de acceso a las mujeres al derecho a la IVE, incluyendo, digamos, las áreas en la prestación del servicio, de las cuales unas son propias del sistema de salud que tenemos en Colombia, pero otras, digamos, son propias del acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo. En materia de la implementación de esta sentencia cabe aclarar que tiene efecto inmediato, es decir, desde el día martes las mujeres podían empezar a acceder al aborto libre antes de la semana 24 y después bajo el modelo de causales. Pero sabemos también que está pendiente, digamos, adecuar las rutas de instituciones prestadoras de servicios de salud frente a al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y que también, digamos, está pendiente actualizar los formularios que deben llenar estas entidades para que las mujeres accedan al servicio de IVE tal como lo determinó la Corte.
Hablemos del tema de las 24 semanas, porque pues ese también se ha convertido en otro de los ejes de discusión en los últimos días. ¿Por qué 24 semanas y no, por ejemplo, 12 como se está manejando en muchos otros países de Latinoamérica y el mundo? Digamos, la discusión por parte de las personas pro vida es que a las 24 semanas estamos hablando pues de un feto prácticamente ya formado. ¿Qué argumentos pues hay en cuanto a ese periodo que se eligió?
Bueno, para comenzar, cabe aclarar que la Corte Constitucional, con la determinación de este número, no está obligando a ninguna mujer a que interrumpa su embarazo, ni mucho menos que lo haga hasta la semana 24. De hecho, él exhortó al Congreso para tener una política pública integral en salud sexual y reproductiva. También un llamado a que las mujeres puedan acceder al servicio de aborto en semanas gestacionales tempranas. Pero las 24 semanas nosotros consideramos que hace parte de un reconocimiento por parte de la Corte Constitucional a las mujeres que buscan procedimientos de aborto en las situaciones más excepcionales. Estoy hablando aquí de las mujeres que tienen más barreras de acceso, las mujeres que están en situaciones particulares de vulnerabilidad, las mujeres que están en contextos rurales, las mujeres que son migrantes de otros países en situaciones irregulares, las mujeres que son víctimas de violencia basada en género y viven con sus agresores y entonces no pueden acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo de manera oportuna, o también las mujeres que, aunque tenían maternidades que eran deseadas y embarazos que planearon, terminaron accediendo o buscando un aborto porque identificaron que su embarazo tenía una malformación fetal, y esto suele identificarse en edades gestacionales avanzadas. Entonces, con este plazo, la Corte quiso quitarle las barreras particularmente a estas mujeres, que son además las mujeres que han recibido el impacto de la criminalización desde que existe este delito.
Volviendo al tema del personal médico y el personal de salud, el tema de la objeción de conciencia, ¿esto va a estar contemplado también en la ley? ¿Y cómo reaccionar, digamos, una mujer que quiere, digamos, ejercer su derecho al aborto y de pronto se encuentra con una barrera de que, digamos, el médico pues no quiera realizar ese procedimiento?
Bueno, la Corte Constitucional ha definido que la objeción de conciencia es un derecho de la persona, es decir, que no puede tener un carácter institucional ni colectivo, pues atañe como a esas convicciones más profundas, íntimas, personales que tenemos cada uno de nosotras en la relación con aquello en lo que creemos. Pero yo quisiera, digamos, poner como la contracara de la pregunta por la objeción de conciencia, y es que uno de los cargos o de los argumentos que como Movimiento Causa Justa presentamos a la Corte Constitucional fue que la penalización del aborto también vulnera el derecho a la libertad de oficio de los prestadores de servicios de salud que están comprometidos con los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues tener el delito de aborto impide que ellos ejerzan libremente su profesión por la estigmatización y los señalamientos de los que también son víctimas.
Laura, bueno, muchísimas gracias por estar con SBS Australia y que tengas un buen día.
No, muchas gracias por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.